Estoy harto, estoy cansado. Tengo que aguantar y cuidar a una niña a la que no soporto. Echo de menos a mi hija, la real. Una hija que me fue arrebatada por los humanos. Lo peor de esta epidemia no son los zombies, son las personas. Es el odio, es el miedo, es el pavor. Soy Joel, de The Last of Us 3, ahora es personal, y os presento este podcast.
¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un episodio en el que estoy ambientado, caracterizado, como el personaje Joel de The Last of Us, porque hoy es un episodio épico, mítico, impresionante, con una persona de las, yo creo, más grandes a nivel de currículum, a nivel de experiencia, a nivel de importancia de toda la historia de este programa. Hoy, en The Wild Project, el músico y compositor, productor y muchas más cosas, Gustavo Santaolalla. Y ahora me quito la mochila porque ya me está dando un poco en la espalda y a lo mejor acabo con ciática. Let's go. Un auténtico honor, placer tener a esta leyenda de la música. Alguien que no tan solo es lo que ha ganado, sino lo que yo creo que ha vivido y ha transmitido. Yo creo que nos quedaremos con lo que es importante y con lo que es interesante de verdad, ¿no? No tan solo los premios o el reconocimiento, sino lo que logras con tu arte llevar al público, a la gente, a las casas. Hoy en The Wild Project, Gustavo Santaolalla.
Bueno.
¡Qué honor tenerte
no,
aquí!
Por favor, ¡es una maravilla! ¡Qué gusto mío! Que te sigo, te conozco. Y de hecho, sabía que venía acá a Barcelona y le dije a Sergio, le digo, por favor, ¿se podría conseguir? Me parece que le interesará hacer una...
Pero bueno, o sea, yo así para mí que... estoy como un niño pequeño hoy, como... Bueno.
Bienvenidos a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos.
Estamos los dos. Oye, estamos tirando para atrás. A lo mejor acabamos con 12 años el podcast, ¿eh? Eso estaría muy bien.
Yo creo mucho en eso, ¿sabes? Viste que la gente muchas veces dice, no, bueno, yo ya senté cabeza. Sí, bueno, cuando yo era... Yo siempre he pensado que es interesante ir sumando a tu vida las etapas, no dejándolo. Entonces yo creo que en mí coexisten hoy en día el niño, el muchachito joven, el hombre joven, el tipo más maduro y el que soy ahora.
Claro. O sea, en este cambio, o sea, de look, que también tienes 200 looks.
Exacto.
¿Eh?
Sí. O sea. El niño sigue existiendo y el muchachito sigue existiendo y uno trabaja también para preservar eso también, ¿no? Para preservar a ese niño, para preservar a ese muchacho, para preservar ese nivel de curiosidad. Yo tengo una gran curiosidad y tengo un apetito voraz por la vida, que me ha costado un par de indigestiones grandes también, pero que no lo he perdido igual.
Sigues ahí, sigues tragando, ¿eh? Sí, sigues comiendo.
Sí, sigo. Me interesa mucho todo esta maravilla que es la vida, ¿no? Y es lo que me inspira constantemente.
Yo me acuerdo que vi una foto tuya con Antonio García Villarán, que le mando un abrazo, que ahora está un poco pachucho en la espalda.
Sí, le mandamos. Ya le dije, le mandé, no se puede reír. Entonces imagínate para Antonio no poder reírse, ¿viste?
Es un infierno.
Es tremendo, ¿viste? Porque las costillas es tremendo cuando te pasa algo. Pues nada.
Pero está mejor ahora ya, ¿eh? Sí, ya lo he visto ya pintando y
sí que
tal.
Está mejor, sí que está mejor.
Y es un fenómeno y me hubiera encantado que estuviera aquí y le tengo un cariño enorme. De las mejores personas que yo he conocido en este mundillo de YouTube y todo. Es un...
Bueno, yo lo quiero, pero muchísimo, muchísimo. También así de seguirlo y de querer conocerlo y que se dio y hicimos tuvimos finalmente un encuentro así como el que estamos teniendo ahora y fue una cosa muy 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 linda, muy linda.
Es muy bonito porque al final también hablando con Javi Santaolalla que nos vimos ayer, que le decías que tú siendo quien eres, que al final aunque eres una persona humilde, la trayectoria es la que es y es muy heavy.
Sí.
Tú eres suficientemente humilde como para decirle a alguien como yo, o como Antonio, o como Javi, que al final somos conocidos por youtubers y tal, oye, que yo veo lo vuestro. Y eso
sí,
es como...
Pero sí, pero por favor, me interesa la persona, ¿viste?
Claro.
Sí, me interesa la persona y sobre todo unas personas que tienen el poder de comunicar y que tienen cierto estilo también para comunicar y cierta forma, y ciertos intereses, porque obviamente en la gente que tú entrevistas o todo eso hay una curiosidad tuya también. Y en lo de Antonio hay un gran conocimiento también en sus comentarios, en su crítica, y el humor. Porque para mí el humor es, mi nuevo lema es paz y humor.
Paz y humor.
No paz y amor, paz y humor. El amor te complica a veces.
Ya, ¿no?
Pero paz y humor.
Hay un momento que el amor ya dices, bueno, ha estado bien, pero quizás pasemos a segunda línea, ¿no? Que vengan las risas.
Paz y humor.
Pues oye, Antonio, que también Antonio nos puso en contacto y todo, le mando un abrazo y muchas gracias. Y contigo haremos, pues, oye, pues yo creo que es un bonito viaje, porque al final mucha gente, lo decíamos antes fuera de cámara, es que claro, tu carrera es tan ecléctica.
Correcto.
Que hay gente que es fan tuya, digamos, de tú como músico puro.
Exacto, sí, o que me conoce de una cosa y no de la otra. Exacto. Eso pasó mucho. Ahora más la gente conecta los puntos, pero había mucho tiempo que, por ejemplo, el que me conocía por las películas, el compositor, tenía idea que yo era el productor de Café Tacuba o de Molotov o de Juanes o de Julieta Venegas. Algunos que me sabían como productor de eso no tenían ni idea que yo hacía la música de Diario de Motocicleta o de Amores Perros. Y así, así, ¿me entendés? No había como una conexión. O que yo tocaba. Todavía hoy en día tú no sabes la cantidad de gente que no sabe que yo canto.
Ostras.
Cuando es una de las cosas que para mí es como de las primeras cosas y es la que todavía más me entusiasma. Entonces es de alguna manera me gusta eso, ¿viste? Me gusta que haya esa confusión.
Sí, ¿no? Como que no se sabe dónde vienes y dónde vas, ¿no?
Exacto, exacto.
Y luego sale de Last of Us, de repente tu nombre entra de lleno a la gente joven, increíble, gente de videojuegos, ahora la serie. Y claro, pero mucha gente a lo mejor te conoce por esto, pero tampoco sabe tu trayectoria.
De nada, eso, una de las cosas que más me entusiasmó también de lo de Last of Us fue la posibilidad de conectarme con gente que no tenía la menor idea de lo que yo había hecho antes. Uh-huh. Se conectó realmente por lo que sintieron por la música. Uh-huh. Y realmente fue maravilloso. Primero, bueno, porque es un proyecto que me encantó estar involucrado. Yo no soy un gamer, soy malísimo, pero siempre me gustó mirar a la gente jugar. De hecho, en Bajo Fondo, que es una banda, uh-huh, siempre ellos juegan mucho el FIFA World Cup y todo eso. Claro. Y yo lo miro como si estuviera viendo un partido de televisión, ¿cómo se llama? De un partido de fútbol, ¿no? Pero mi hijo, o sea, nuestro hijo, cuando empecé The Last of Us, que hace ya 10 años de eso, estaba en sus medianos teenager,
vale,
¿no? Y era muy buen jugador. Ajá. Y a mí me encantaba mirarlo jugar, siempre me entretenía verlo jugar. Y yo pensaba, si algún día algún director, algún creador se relaciona emocionalmente con el jugador, si desarrolla una historia o algo que se conecte profundamente, emotivamente, va a ser una revolución. Y luego de los dos Oscars, tuve aproximación de varias compañías, una de ellas muy grande, que me hacían una propuesta enorme, no solamente en el lado económico, sino también la visibilidad que iba a tener el proyecto y que tuvo el proyecto y todo, pero era más de lo mismo, más combat, survival, lo que yo ya sabía que no me interesaba. Esto también se relaciona con que yo digo que muchas veces el éxito que he tenido, eso se debe no solo a las cosas que he hecho, sino también a las cosas que no he hecho, las cosas que he dicho no, o esperar. Entonces yo sabía lo que yo quería hacer y bueno, y tuve la suerte que dije no, y apareció a los 2 años, apareció Neil Druckmann, y me dijo exactamente eso: quiero hacer una historia que se conecte emocionalmente con el jugador. Y me le contó, me encantó, y también él, por ejemplo, me contaba que en Naughty Dog, ajá, ¿viste? Y en Sony le decían, no, pero ¿qué le va a interesar? Él se ganó 2 Oscars, ¿qué le va a interesar, claro, hacer un videojuego? Y no, para nada, a mí me interesa todo, ¿viste? Como te decía, todo lo que yo encuentre que tiene algo de creatividad, algo con lo que yo me puedo conectar. Y realmente, cuando después nos enteramos que había gente que lloraba jugando el juego, ¿viste? Que producía ese nivel.
Como para no llorar, no puede ser más trágico.
Es increíble. Uh-huh. Y la genialidad de Neil, ¿no? Que la ves también en el segundo juego, ¿no? En la locura del segundo juego.
Muy divisivo.
Claro, bueno.
Muy controvertido.
Claro, bueno, porque también hay gente que puede ser un poco, a veces, perdón, ¿no? Un poco cuadrada también. Entonces, claro, espera una cosa predecible. Y ya si ves cómo es el primer juego, en todo sentido, la historia, precisamente tan emocional, la música, todo, te das cuenta que lo que propone Neil no es una cosa predecible, ¿viste?
Entonces, al final, con una mentira, es una manera de decir, hey, esto es la vida real.
Claro, y las contradicciones que tenemos nosotros los seres humanos, que al fin y al cabo uno se alegra de que finalmente Ellie no muere, ¿no es cierto? Pero por otro lado, se mató gente que estaba tratando de encontrar una cura para la enfermedad. Entonces, cuando después de que ya llevas como jugador invertido un juego y medio casi, y de pronto aparece el archienemigo.
Spoiler alert, ¿no? Que mucha gente ya lo sabe, pero bueno, spoiler alert, si queréis Que sepáis spoiler. Que aquí hay un poco de un poco spoiler, mucho de spoiler. Bueno,
exacto, pero un momento de básicamente sin entrar en detalles, pero la posibilidad que te da de pronto sentirte y ponerte en el lugar de otra persona, de una persona que de pronto puede pensar totalmente distinto y que, con la cual vos también podés haber desarrollado ya una antipatía.
Total.
Y de pronto empezás a decir, bueno, pero eso me parece una movida genial.
A mí me gusta más el segundo que el primero.
Mira vos.
Y sé que es muy controvertido porque, claro, hay todo eso de Joel. Sí, Abby es un personaje que a mí me gusta. A mí es el personaje de Last of Us que más me gusta, es Abby.
Mira
de
vos.
Toda la saga.
Mira vos.
Y lo odiaba, claro.
Mira vos. Claro, claro.
Pero entiendes.
Claro.
La historia. Luego hablaremos más de The Last of Us y,
sí, sí,
y
sí.
las diferencias en, componiendo la primera al segundo.
Sí.
El segundo es muy largo,
claro.
Es un juego muy denso,
claro.
con dos mundos muy diferentes. Pero antes de ir a eso,
sí, sí.
vamos para atrás.
Vamos a ver, sí.
Y vamos a conocer a, pues, a Gustavo Chiquitín.
Bueno, Gustavo Chiquitín nace en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, uh-huh. en un lugar muy especial porque se llama Ciudad Jardín, el lugar donde
yo
crecí. Y Ciudad Jardín, que me enteré muchos años después de uh-huh. grande, pertenece a un movimiento urbanístico que son los Garden Cities, que fundó un inglés, Howard, que viene luego de la revolución industrial y de la movida de la gente del campo que se viene toda la ciudad, las ciudades empezaron a llenar de gente. Y entonces Howard vino con esta idea de estas ciudades jardín que tienen que estar fuera de la ciudad, pero no demasiado lejos, y que tienen como un intermedio entre la ciudad y el campo. Entonces están diseñadas de una manera en donde están divididas en tres partes. Una parte que es la habitacional. Otra parte que es para los servicios, o sea, la panadería, la cadena del correo, todo eso. Y otra parte que es naturaleza. Las ciudades no están diseñadas en cuadrícula, entonces no tienen una cosa así aburrida. O sea, hay rotondas, hay calles en curvas, todo. Se traen árboles y flores de distintos lugares. Yo crecí con todo tipo de árboles, ¿viste? O sea, plátanos, tulipas, jacarandáes, ceibos, eucaliptus, tuyas, palmeras, o sea,
y vaya mezcla,
flores, ¿no?
¿no?
Flores de todo tipo, uh-huh. Porque las calles también tenían nombres de flores o de aviadores, porque cerca de ahí estaba una base aérea. Uh-huh. Y bueno, crecí en ese lugar con calles de tierra. Cuando yo me fui a la casa de mis padres a los 18 años, me fui a vivir en comunidad, uh-huh. en una comunidad yogi.
Sí, luego hablaremos de todo,
contar,
porque es una historia muy
contar,
peculiar.
Exacto. Pero bueno, crecí y no había llegado el pavimento todavía a mi casa, ¿no? Entonces, mis padres eran ávidos consumidores de música. Ninguno de ellos era músico. Soy hijo único, no tenía hermanos. Y mi madre tuvo una frustración siempre que quería tocar la guitarra. Quiso haber podido aprender a tocar la guitarra y nunca se le dio. Entonces, bueno, a los 5 años, mi abuela me regaló una guitarra y comencé a estudiar la guitarra. Y con la guitarra tuve una conexión muy espiritual. O sea, fue algo que se ve que yo ya lo tenía de antes, uh-huh. pero eso me lo abrió más. De hecho, durante toda mi niñez, yo quería ser sacerdote.
Fíjate.
Digamos, iba tenía ese día, fui educado católico,
uh-huh.
pero ahora te cuento esa parte,
¿sí?
pero mi instrucción académica fue entre los 5 y los 10 años. Uh-huh. Nunca pude desarrollar esa parte. Siempre tuve mucha facilidad para tocar. Uh-huh. Entonces yo hacía como que leía la partitura y en realidad la aprendía de memoria.
Claro.
Entonces mi maestra, ¿no? la profesora que tenía, que venía a casa todos los lunes, me tapaba y me decía, comienza de acá. Y yo no podía, tenía que ir desde el principio, que no sabía dónde estaba.
Claro, te perdías.
Me perdía. Y era una lucha constante con ella, 5 años, hasta que un día vino y le dijo a mi madre, no puedo más. Su oído es más fuerte que mi música. Como si su música fuera los papeles, eso, no sé.
Claro.
Su oído es más fuerte que mi música.
Teoría cero, Gustavo uno.
Renunció. Y es muy gracioso porque justo es ahí, a partir de ahí, que yo empiezo a componer mis primeras cositas. Todo eso, ¿viste? Y hago mi primer grupo que fue folclórico.
¿Cositos?
A los 10 años. Sí, era un trío folclórico, ¿no?
Ah, ¿y erais estaba todos muy de 10 añitos? ¿Todos erais pequeños?
Todos chiquitos.
Todos chiquitos.
11, 2 de 10 y 1 de 10. Uh-huh. Y ahí también a los 11 tengo mi primer crisis espiritual. Una crisis espiritual que, tengo que decirlo, desgraciadamente hay que aclarar estas cosas por la historia que tiene la Iglesia Católica. Ajá, sí. No fue porque ningún cura me hiciera nada.
apuntillar, ¿no?
Claro, sino que era por un cuestionamiento filosófico.
Con 11 años. Mm. Ostras. Mm.
Que era muy sencillo. Mira, te voy a contar. Yo pensaba, si Dios es infinitamente bueno y todopoderoso, ¿cómo puede ser que exista el castigo eterno? ¿No? Entre los pecados mortales estaba no robar. Matar lo podía entender. Bueno, matar a alguien sí, pero robar. O sea, bueno, hay gente que roba para darle comer a la familia. O sea, castigo eterno. ¿Cómo puede ser? Y yo decía, pero también, si Dios es infinitamente bueno y todopoderoso, ¿cómo es que existe el demonio? ¿Cómo es que existe el demonio? ¿Por qué no lo vuela de un plumazo? Y si el demonio, si Dios, siendo infinitamente bueno y todopoderoso, permite que el demonio exista, ¿no será que el demonio trabaja para Dios? ¿No será que el diablo realmente está en el payroll de Dios?
Se entra a la oficina. Claro. Hola, buenas tardes.
¿Te imaginas lo que fue en la parroquia? Lo que fue el cura, llamaron a mis padres.
Porque esto lo verbalizas, ¿eh?
Claro. Fui y hablé con el sacerdote y le conté, antes que hablarlo con mis padres, fui a hablarlo con el sacerdote.
Mientras la historia de la banda Arcoíris se entrelaza con su búsqueda espiritual y los desafíos personales, el camino de Speaker B lo lleva a descubrir su esencia artística. En el próximo segmento, explorarán cómo el álbum de Molotov catapultó su carrera, revelando las dinámicas de producción detrás de su éxito.
Es maravilloso.
¿Dónde jugarán las niñas?
Ese es el álbum,
¿es
aparte?
¿Es un disco?
Ese es un disco.
A mí sus tres seguidos de Apocalypse Sheet, sí. Pero... Donde con las niñas es increíble.
Y después los frijoleros.
Claro que eso, a Fujit.
Exacto.
Frijolero.
Porque ellos también, pasó una cosa, ¿viste? Ellos querían, tenían un poco la fiebre de lo anglo. Ellos querían, ¿viste? Mario Caldato, que ahora es un gran amigo mío, que había trabajado con los Beastie Boys, todo. Entonces, en el segundo álbum, ok, no quieren. Después del éxito que habíamos tenido y del sound que tiene ese primer disco, que es espectacular. Increíble. Hicieron Apocalypse y la verdad es que el disco no anduvo tan.
No.
Entonces volvieron otra vez y ahí hicimos Frijolero, Dance and Dance Denso, todo eso, Here We Come, todo eso.
Antes de ir a Molotov,
sí.
Para ti, ¿cómo tiene que ser un productor perfecto? ¿Qué es realmente lo que hace bueno a un productor?
Bueno, hay distintos tipos de productores, ¿viste? Y pueden ser buenos. Primero, que siempre yo digo que hay por lo menos 10 maneras de hacer las cosas, y de esas 10 hay 3 que son muy buenas, seguramente. Después hay 7 que no sirven para nada, pero hay muchas maneras de hacer las cosas. Y también pasa lo mismo con la producción. Yo no soy un productor, por ejemplo, que le gusta armar todo el tinglado y después poner a la persona y que cante y eso. A mí me gusta trabajar con artistas que tienen opiniones fuertes, y que tienen algo. Yo siento que traen algo a la mesa que es distinto, que tiene peso artístico, que tiene identidad. Esa es con la gente que me gusta trabajar.
Tú complementas, ¿no?
Claro, que yo siento que puedo ayudar a que eso pase a otro nivel, ¿entendés? Uh-huh. Llevarlo a otro nivel. Uh-huh. Pero que está eso, siempre es por el talento del artista. A base de eso. Sin eso no se puede hacer nada. Pero sí cambia la mano de un productor. Pero yo... Para mí el productor tiene que tener muchas... Y por eso me han gustado trabajar con gente tan diversa. Porque te imaginas que una cosa es producir a Molotov y otra cosa es producir el Kronos Quartet, ¿no? Son, claro, no, o una con Julieta Venegas y Bersuit, ¿viste?
Claro, Juanes, no tiene nada
Juanes,
que ver.
Nada
claro.
que ver. Y eso a mí me encanta porque, como me gusta la gente y me gusta entender cómo funcionamos y todo... Es un trabajo, porque para ganarte la confianza, sobre todo de artistas que tienen una visión importante, tenés que entender su humor. Cada persona tiene su sentido, su humor, su cosmovisión, para poder en un momento decirle, mira, ¿sabes qué? Me parece que esto estaría mejor.
Un psicólogo, ¿no? También
así,
un productor.
Y un grupo, cuando tenés 4 tipos, la dinámica entre ellos. Porque una cosa es ir a ver una banda tocar en vivo, o un artista en vivo, ¿no? Tenés las luces, todo. Si estás en un club, tenés el drink, la chica linda, eso todo. Cuando vos pones un disco, un CD o un file, lo que quieras, ¿viste? Tenés 2 parlantes ahí, negro, es lo más frío que hay. O sea, mejor que lo que salga de ahí te emocione, porque si no, entonces lograr eso es un tema. Lograr capturar, generar ya la emoción o la tensión o lo que sea necesario en el estudio para después capturar la emoción. Uh-huh. Es una tarea. Y yo, como claro, cometí muchos errores haciendo mis discos. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces aprendí,
¿no?,
mucho
de ti mismo.
De mí. Y dije, esto no me va a pasar más, uh-huh, y no lo voy a dejar que pase más. Entonces, yo estoy muy orgulloso de todo el trabajo que he hecho. Tengo más de 100 álbums y no tengo ni uno que esconder. No hay ni uno que... mejor no lo escuche.
No, no hablemos de eso, ¿no?
Claro, seguramente que no te van a gustar todos, uh-huh, pero a mí, yo me relaciono con todos. Con todos he puesto mi pasión y el amor que tengo por lo que hago. Entonces, para mí es muy, muy, muy valioso el haber cuidado de esos artistas. Por ejemplo, siempre he dicho, si yo llegara a una encrucijada de una discusión o algo, de decir esto es así, yo voy a ir por la visión del artista, porque el álbum es del artista, no es mío.
Estoy... Eso pasa mucho, ¿no? El productor contra los artistas.
Sí, o visión, los productores, ¿no? Por ejemplo. Después está el productor que le da su sonido a todo. Vos escuchás un disco de Phil Spector y todo suena como... Escuchás un disco de Daniel Lanois, producido por Lanois, y también suena todo como Daniel Lanois. Me encanta a mí, ¿eh? Pero es así. Yo soy más de la escuela de George Martin. O como Rick Rubin. A mí me gusta ver de qué se trata la banda y tratar de explotar al máximo ese sonido, lograr una identidad de ese artista. No me interesa yo imponerle un sonido a todo,
claro,
igual. Me interesa más la diversidad, lograr sí que todo realmente suene muy bien,
claro,
pero con distintas características. Entonces, para mí el trabajo de un productor pasa desde elegir el repertorio de canciones. Yo siempre le he exigido a los artistas, vos querés hacer un álbum de 12 temas, yo quiero escuchar 30. Vale. ¿Por qué? Porque, viste, algo que escribís es muy bueno, algo que escribís es bueno, algo que escribís es excelente, algo que escribís es ok, y algo que escribís es también francamente desechable. Y hay que saber eso y decir, esto no va. Dylan decía que hay que escribir 10 y tirar 9. Yo no soy tan...
Eso es bastante radical.
Pero sí creo que hay que saber editarse y quedarse con lo mejor. Y eso, por supuesto, por eso cuando yo me decido a trabajar con un artista, hay varias cosas que tienen que pasar. Yo tengo que...
Sí, ¿qué es lo que tú necesitas para estar con ese artista?
Primero que me tengo que sentir fascinado por lo que hace, atraído por lo que hace. Y entender que voy a trabajar con eso. No estar pensando, mira, le cambio el bajista, le cambio el bajista, esto, o correte, que lo toco yo, esto. Me ha pasado de estar, no sé, 3 horas para grabar una parte de guitarra, no voy a decir de quién, pero de un grupo muy famoso, y que el ingeniero me diga, pero loco, entrá y tocalo vos.
Que se quede ya en el disco.
Claro, y yo digo, no, lo va a tocar él, porque él es el guitarrista de la banda, y sobre todo en determinados momentos históricos de un grupo. Cuando un grupo se está armando, en sus primeros álbumes, es muy importante para el grupo y para todo eso. Entonces vos te metes, empujas, tocas vos. Entonces es muy importante que el grupo tenga algo importante para decir. Es muy importante que coincidamos en que el trabajo es muy importante. Yo creo muchísimo en el trabajo. Siempre digo un quote de Picasso que me encanta, que dice, espero que la inspiración me encuentre trabajando. Y yo creo en eso, pero totalmente. Yo me levanto, me pongo... Y a veces conecto inmediatamente, y a veces tardo 1 hora, 2 horas, 3 horas, a veces pasó el día y no fue ese día, ¿viste? Pero trabajé, exacto. Entonces yo creo mucho en eso y me gusta trabajar con gente que tenga por lo menos entendido que acá se trabaja así. Con respecto a lo mismo a la utilización de sustancias o de cosas así, ¿viste? Yo siempre he dicho, yo no soy tu papá y no voy a decir nada, pero yo en el momento en que me doy cuenta que hay algo que es más importante que la música, yo me levanto y me voy.
Que ese es un temazo en el mundo del rock,
claro,
de la música, donde
claro,
hay mucho,
claro,
mucho rockstar y mucha, claro, ¿no?, vida loca.
Después de explorar la conexión única entre el caos y la musicalidad con Molotov, el siguiente segmento revela cómo Gustavo utiliza el silencio de manera innovadora en su trabajo. Este enfoque se destaca en su música para películas y genera una expectación notable sobre su proceso creativo.
Porque dice, los silencios no terminaban nunca, me está tomando el pelo. Después dice, me di cuenta. Y le digo, no, lo que pasa es que yo uso el silencio, pero aparte en esta película encima, estos tipos están rodeados de silencio externo y silencio interno. ¿No? No, sí, me encanta que eso. Pero te iba a contar algo. Pensó que la música que habías mandado era algo que vos ya habías hecho y que estabas mandando como para mostrar lo que hacía, y dijo, damn, viste, puta, viste esto.
Eso me encanta, pero no lo puedo usar.
Claro, esta era perfecta la música. Entonces le dije, no, esta es la música. Y me dijo algo increíble que no me olvidaba más. Terminó la llamada diciéndome, nos vemos en los Oscars.
Oye, lo tenía claro.
Fue increíble.
Es una banda sonora que es icónica, la película es icónica y los premios. Sí. Es lo más, bueno, no se puede tener más, es lo increíble. Más grande.
¿Crees que te cuente otra historia?
Sí, por favor, me encantan esas historias maravillosas, Gustavo. Te tendría aquí 10 horas, te tendría aquí atado.
Te voy a contar una historia que es increíble. Una persona que trabaja conmigo haciendo PR, ¿viste? Entonces, divina, me regaló una lectura con un psychic, ¿viste? Yo de vez en cuando, muy de vez en cuando por ahí veo a alguien que dice, pero este no fui yo ni nada, me regaló una lectura. Y me dijo, mira, el tipo está medio loco, y es medio sordo, ¿viste? No entiende, por ahí te dice no entiende, pero en algún momento tira alguna, vos presta atención a todo. Dicho y hecho, ¿viste? Estaba, me hablaba, y yo no entendía, ¿qué me está hablando este tipo? Llevaba media hora, ya estaba ya, si lo hubiera pegado yo y todo, ya estaría mosqueado. Pero, o sea, entonces me dice en un momento, ¿me quieres preguntar algo? Y venían los Grammys, los Grammys, el Latin Grammys, ¿no? Entonces digo, mira, vienen los Latin Grammys, teníamos muchas nominaciones con Surco, con Molotov, videos, canciones, discos. Y dice, ¿Grammys? You're getting a lot of Grammys. You're getting 2 Academy Awards. Grammys, te vas a ganar un montón de Grammys. Te vas a ganar 2 Oscars. Me vuelvo, se lo cuento a Alejandro, que este tipo se la fuma mojada, ¿viste? No sé, nunca, no se lo dijimos a nadie. Cuando me nominan, cuando gano, lo voy a ver de nuevo. Voy a ver de nuevo el tipo este, no puede ser, ¿viste? Entro. O sea, entro, el tipo estaba sentado así. Entro y me dice, you have another one coming. Tenés otro en camino. Te lo juro, porque ya cuando me gané el segundo, ya fui en un bolso, llevé los 2 Oscars, ¿viste? Puse así, tuc. Y el tipo me dijo, yo vi tu cara en el medio de esas 2 estatuas. Te lo juro.
¿Y esta persona, quién era? ¿Era alguien dentro del business, digamos?
Es un psychic que fue psychic de Yoko Ono.
Vale, digamos.
Sí.
Wow. Imagínate, ¿eh?
Increíble, así como te lo digo. Imagínate que yo había hecho nada, ¿me entendés? Había hecho Amores Perros, 21 gramos y Diarios de Motocicleta. Esta era mi cuarta película, Brokeback Mountain.
¿Tú podías pensar que que estaba medio loco y que va a adivinar o a prever?
Claro. Entonces, 2, me dijo, de movida. Me dijo, Grammy, no, Grammy te vas a ganar un montón. Te está ganando 2 Academy Awards. Cuando pasa el primero, voy y encima el tipo me dice así directo, tenés otro en camino.
O este tío es de los que votan los Oscar y no te ha dicho nada y está metido ahí.
No.
O da miedo, ¿eh?
No.
O da miedo.
No. Pero para cerrar esto, que me quedé ahora con eso, lo de la obsesión.
Ah, sí.
Dejé en un momento dado de esta cosa de estar obsesionado 24 horas con una cosa a decir, ¿sabes qué? Me voy a abrir, voy a hacer distintas cosas. Y me di cuenta que yo nunca hago un proyecto y lo termino. Yo hago un poco un proyecto, paso otro proyecto, hago otro poco, paso otro proyecto, otro poco. Y entre los proyectos existen, por ejemplo, libros también. Yo tengo una pequeña editorial de libros. Tenemos un proyecto también vitivinícola, hacemos del libro de fotografías. Sí. Y ahora un perfume, haciendo también. Entonces digo, y aparte por eso. Aparte, así, por supuesto, también digo, música, música, un perfume, música, libro, música. Y lo que pasa es que hago un poco en esto, vuelvo a esto, y siempre cuando vuelvo al proyecto, vuelvo fresco. Y vuelvo hasta con ideas o cosas que a lo mejor levanté haciendo otro proyecto, inclusive de otra cosa. Haciendo un libro me viene una idea que después lo aplico en algo que estoy haciendo en la música. Entonces, esa obsesión que antes era todo y que me consumía todo, la repartí totalmente. Y me ha servido mucho, ¿viste? Me ha sido muy, muy útil.
Retroalimentan, ¿no? Tus propios proyectos, ideas, conceptos.
También me ha servido mucho para avanzar en la vida, ¿viste? En mi carrera. Porque, ¿viste? No es la cuestión tanto de, ¿viste? Estar para abajo, ¿viste? Para abajo o estar para arriba, ¿no? Sino para mí la cuestión es estar moviéndote hacia adelante. Entonces, una de las cosas que, si vos encuentras una cosa que se opone, y vos querés avanzar y tenés una columna acá, te quedan 2 opciones. O esperar a que se debilite y entonces avanzar con resolución. O tenés otra alternativa, que es moverte al costado y avanzar por acá. Y entonces después, si te presento otra cosa, mover. Y después, eventualmente, vas a volver a esto. Ya más adelante. ¿Me explico?
Claro.
Y esa mover que te da la diversidad, o sea, el estar haciendo un proyecto musical, otro proyecto que es de película, otro que es un disco, otro. Esa movida es lo que me ha ido llevando adelante, adelante, adelante. Y después se van juntando todo. Se va juntando todo. Pero que yo creo que si me hubiera quedado emperrado en una cosa, no que era lo que hacía antes,
no hubiera. Al final tú todo lo que has hecho y haces, pero no paras. Sigues, ¿no? Con creando y tal. Al final forma parte todo de la esencia de Gustavo Santaolallán. Es tu, vamos a decir, es tu ser, es como una especie, ¿no? De extrapolación de tu alma y de tu personalidad a todo lo que tú haces.
Es una extensión de mí.
Es una extensión de ti mismo.
Sí.
De tu propia personalidad, de quién eres tú y quién serás, ¿no? Y quién dejas aquí.
Antes de continuar, es crucial entender cómo la música se convierte en un vínculo emocional y un medio terapéutico en tiempos convulsos. Ahora, en la próxima sección, se explorará la atención plena en la experiencia musical y cómo esta conecta a los artistas y al público en momentos significativos.
Y la atención es lo que te lleva a estar en el momento. ¿Viste? El estar aquí, ahora, es cuando estás con la atención de lo que está pasando. Y no...
Es que ahora es difícil estar concentrado hoy en día. Estar sin mirar el móvil.
Claro, claro.
Por eso yo no quise ni sacar el móvil en ningún momento, ni hacer un vídeo, porque...
¿Viste que la gente... ¿Viste que no... Nadie, casi nadie, no, ¿viste? No, es increíble. No lo tenés que decir, ¿viste?
Porque eso, a mí no me... Yo reconozco que cada uno haga lo que quiera, pero a mí no me gusta estar en un concierto con todo el mundo así. Claro. Y ver el concierto en una pantalla, no lo puedo entender. Yo quiero ver lo que tengo delante y vivirlo de mi manera, concentrado. La verdad es que fue espectacular. O sea, yo lo recomiendo mucho. De hecho, ahora, bueno, sigues de gira, ¿no?
Sí, sí, vamos a Cagliari ahora, mañana, que tocamos allí. Pero después volvemos a España.
¿Cuál es la próxima? O sea, ¿sabes cuáles son las próximas de España? Si no, lo publicaré por algún lado.
Vamos a estar en Valencia.
Vale.
Y vamos a estar en Cartagena también. Bien. Y vamos a estar en Málaga.
En Málaga. Muy de moda, Málaga, ¿eh?
De ahí era mi abuelo.
¿Sí?
Sí, de Málaga.
Pues Málaga ahora, vamos, es la zona, yo diría, de España que está más de moda. Mirá, que no era la típica, Barcelona, Madrid o Valencia. No. Málaga está ahora que hacen un montón de eventos, de conciertos, de
qué
historia.
Bueno, qué
sí,
bueno.
Sí, está a reventar. Lo tenéis que ver, porque realmente es algo muy íntimo. Es un show muy diferente, ¿no? O sea, no habías hecho nunca nada.
Eso, otra cosa también. ¿Viste que no se parece a nada?
No.
Es como... como
que... Pues estáis posicionados... es muy particular.
Los instrumentos también son raros, ¿viste? El autoharp, el ronroco de metal.
Sí, sí, bueno, hay instrumentos que no sabía ni lo que eran. Había una cosa muy rara que era como así. No había visto nunca. Tocaba con alguna cuerda, pero un botón. ¿Eso cómo se llama?
Autoharp.
Vale. Ah, es como un arpa.
Es el autoharp. Y tiene botones, apretas los botones y ahí te das los distintos acordes. Pero también puedes tocar notas sueltas.
Claro, yo el arpa había visto la típica, la grande, la clásica.
Y guitarras usamos distintas, porque usamos guitarra que es guitarrón, que está más grave que una guitarra, y usamos otra que va una octava más abajo de la guitarra.
Qué guay.
Más este.
No, es algo muy, muy impactante. Y uno de los momentos álgidos es The Last of Us, ¿no? Que ¿quién te lo hubiera dicho?
Y lo compuse con el ronroco, el tema principal. El tema principal, lo compuse con el ronroco. Eso me levanté, o sea, la mañana. Salió así, ¡fium! El tema principal salió de una, así.
O sea, lo más conocido, que es el sí, eso te salió rápido.
Así, así de una. Después la parte del medio, todo eso se lo agregué después y todo. Pero el leitmotiv, ¿viste? Salió así.
¡Bum! Porque ¿cómo sale? Tú dices que te contacta Neil Druckmann, que es como el director del juego, el creativo, etcétera.
Y me dio toda la libertad. Jamás me dijo, quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello. Nada.
¿El juego estaba hecho algo o no?
No, no, nada.
Cero.
Que es un poco, coincide con la forma que a mí me gusta trabajar. Porque como te conté lo de Brokeback Mountain, que yo la música la hice todo antes que se filmara nada.
¿Es tu forma ideal de hacer una
a mí me gusta trabajar desde la historia
y
conversar con el director sin ver nada filmado todavía.
Vale.
Y después... acomodar eso a las escenas.
¿Prefieres tú que te cuente de qué va y tú crear?
Sí, correcto.
No ya que te enseñe la peli y te diga, mira, falta sonido aquí, música
correcto,
aquí.
Vale. Correcto.
¿Y la historia que te contaron en ese momento era la historia del primer juego? ¿O él ya tenía en su cabeza...?
No, el primer juego nada más.
Del primer juego.
El primer juego nada más.
O sea, al final lo que te contó es lo que ha sido en el juego. O sea, siguió...
Exactamente.
¿Y qué piensas cuando te cuentan eso? Claro... Tú de los videojuegos, lo que tú decías antes.
Pero es que, te cuento, yo nunca me sentí que estaba haciendo la música de un videojuego. Vale. Yo siempre me sentí que estaba haciendo la música de una gran historia. Claro. Y que sabía que esa historia la podías hacer de cualquier manera. que la podías hacer en una serie de HBO, la podías hacer en teatro, la podías hacer con títeres, si querés, que la podías hacer con qué era, porque es como una buena historia de Shakespeare, ¿viste? O sea, es una gran historia. No es una historia de zombies o de gente infectada por los hongos. Eso está bien, es el contexto. Pero es una historia humana de las contradicciones que tenemos, de la relación padre-hijos. O sea, es una historia que sumamente humana.
El duelo, la pérdida.
Exacto. La mentira.
La mentira.
La mentira.
Los personajes son muy grises, casi todos. No hay un buenísimo.
Tengo una cosa que hice muy pocos, pero hice una cosa que le llamé Che Chat, ¿no? Y tengo uno con Neil Druckmann, que son como 9 episodios chiquitos. Y él me contó una cosa de su infancia increíble que tiene que ver con la mentira. Vos sabés que el juego
termina con una gran mentira
y que es parte de lo que moviliza
y
todo.
Y pum, pantalla negra, que es un final... ¡buah!
Bueno, y él me cuenta que, por ejemplo, tuvo dos instancias de chico que lo marcaron muchísimo. Una es la muerte de su perro. Tenían un perro, ¿no?, que supuestamente había ido al veterinario. Y los padres le decían, no, lo están ahí cuidando porque está enfermito, están viendo qué sé yo. Y de pronto un vecino llama por teléfono, qué sé yo, lo atiende él y le dice, lamento mucho lo del perro, y qué sé yo, y se entera que los padres le habían mentido. Entonces se sintió traicionado por los padres, todo eso. Y la segunda fue cuando se mudaron a Estados Unidos, que se pensó que se estaban viniendo de vacaciones. Él ya estaba más grande, dejaba a todos sus amigos, todo, gente de todo, y cuando llegó a Estados Unidos se enteró que se quedaban en Estados Unidos. Entonces, fíjate la mentira, cómo juega una cosa tan importante en su vida y cómo de pronto la mentira aparece como algo re importante en la historia.
Fundamental.
Eso está ahí en el... si vas a mi canal y todo, lo pueden
estar
ver.
Ahí, ¿no? La explicación,
contando eso.
¿Cómo, cuando te dan una historia, entiendo que debe ser muy difícil, ¿no?, de verbalizar, pero cómo, por ejemplo, con The Last of Us, te sale ese inicio, esa melancolía, porque es un sonido muy melancólico, un poco triste, pero luego... ¿cómo nace esto?
No sé, ¿viste? Eso es algo que no te lo puedo explicar.
No se puede.
No te lo puedo explicar.
Te sale.
Pero es algo que me sale, ¿viste? Es algo que me sale y no lo puedo explicar. Yo mismo me pregunto de dónde sale esa, de dónde sale esa melancolía, claro, esa cosa, porque no soy una persona triste,
no,
ni para nada, pero sí está eso. Sí, está cuando toco y todo, sí.
Un poco forma parte de tu forma de tocar, la melancolía y los silencios, que decíamos, es importante, ¿no?
Sí.
Y en las estafas es muy, muy claro, ¿no? Que hay ese... Sí, esa tristeza. Entonces se salió lo que es el
sí, salió, la parte, escúchame, con el Ron Loco y en un ritmo de 6. Sí, porque ya sé, eso sé ya, que es un ritmo de 6x8, que es un ritmo de chacarera, es un ritmo de una cosa folclórica argentina, ¿viste? Pero totalmente de una manera sutil, porque nadie se da cuenta, pues te vuelvo a decir, nadie viene y me dice, qué linda el ritmo de chacarera.
Yo, no,
pero está, y eso es lo que te digo de la identidad mía, ¿viste? Yo siempre digo que en la guitarra de Brokeback Mountain está Atahualpa Yupanqui. Yo sé que en esos silencios y en esos espacios está... Y Atahualpa Yupanqui, que yo escuchaba cuando era chico.
No, además que es una melodía muy universal, porque realmente la historia pasa en Estados Unidos, es muy americana, pero en ningún momento sientes que eso sea solo de Estados Unidos, pero tampoco es latino puro, podría ser como incluso del Midwest, o sea,
porque hay una nota en particular que puse ahí, que es clave para que te dé todo eso.
Conscientemente...
No.
Salió
porque yo sabía que era americano. Entonces, de alguna manera, podría haber sido un wrong note.
Ah, lo que te dijo, ¿no?
Te lo muestro.
Bueno, yo creo que estamos ya... Me sabe mal porque sé que te tienes que ir.
Que sí, porque me quedaría... En poco. Me encanta, pero...
¿Eh? ¿Sí? Ah, bueno. Ah, perfecto. Vamos, pues si vamos bien de tiempo. Genial. ¿Te estás pasando bien, Gustavo? ¿Estás a gusto?
Me lo estoy pasando bárbaro.
Yo me estoy pasando... Yo estoy disfrutando aquí como un niño. Ah, bueno, cuéntame.
Tenemos que hablar de algo que es muy importante también en mi vida.
Cuéntame, claro.
Que fue mi relación con el tango. Porque yo te hablé del folclore. El folclore y todo eso. Y el tango siempre fue una cosa que yo tuve mucho respeto por el tango.
Es sagrado en Argentina.
Claro, pero aparte es una música muy popular, pero muy sofisticada también, ¿sabes? Es muy sofisticado. todos los ritmos, cómo alenta y esto, uh-huh. las armonías, todo. Y como que yo siempre sabía, en algún momento me va a llegar la edad y todo uh-huh. para poder hacerlo, porque uh-huh. para mí no hay nada más patético que ver a un niño cantando tango, ¿viste? Porque
no te habla, como de escuela,
claro, ¿no? De la vida.
Tiene 12 años.
Entonces, en un momento dado me interesó empezar a explorar, viste, de mezclar el tango, al principio con electrónica realmente, que es el primer álbum que se llama Tango Club. Empezamos con eso, yo busqué socios, y encontré en Campodónico, en Juan Campodónico, que fue productor de Drexler también, uh-huh. un socio perfecto. Yo ya lo había producido a él en el Peyote Asesino, que era un grupo uh-huh. que tenía él antes, ¿no? Para el sello nuestro. Y ahí armamos una mancuerna que es argentinos y uruguayos. La uh-huh. banda es así, mitad argentinos, mitad uruguayos. Mira,
¿eh? Limando asperezas, ¿eh?
Sí, porque nosotros decimos que es un río, que hay gente que piensa que nos separa y nosotros pensamos que nos une ese río, ¿viste?
Mejor.
Y los caracteres son muy, muy distintos. Inclusive en el mismo, en el ensamble tocando en vivo, los delanteros, uh-huh. ¿viste? Son argentinos, que son los que hacen la defensa y que están sosteniendo todo son los uruguayos, que son más tranquilos, claro. más cool, mucho más cool, uh-huh. ¿viste? Nosotros empezamos desbordados. Exacto. Entonces, se armó este grupo realmente que tuvimos un medium hit con una uh-huh. canción que hicimos con una cantante de tango muy buena, que es Adriana Varela. Hicimos un tema que se llama Perfume, parte autoría de Drexler.
¿De qué años estamos hablando aproximadamente? Vale, principios de los 2000.
Sí, principios de los 2000, ¿no? Y la gente quería ver en vivo, ¿viste? Entonces, nada, armamos una cosa. Juan trajo a Luciano Superviel, que él lo conoce, otro uruguayo. Yo traje a Javier Casalla, que es el violinista. Sí. Y teníamos un bandoneonista que presentamos una vez, dos veces, tocamos dos veces. La primera vez que tocamos en el pasaje Carlos Gardel, muy épico, ¿no? De todo. Bueno, y en nada, en tres meses armamos la banda, que es la misma banda que tenemos hasta el día de hoy. Bueno, empezamos a tocar, y lo que al principio era 80% programado y 20% tocado, se dio vuelta, pasó a ser 80% tocado y 20% programado. Y la banda, de ser una cosa como de electrónico, tango electrónico, pasó sí. a ser una banda de rock, de tango rock. O sea, donde de pronto el bandoneonista tiraba el bandoneón como Hendrix, ¿me entendés? La guitarra.
O sea, que había un punto ahí, gamberro y salvaje.
Muy salvaje,
¿no?
Con las guitarras al mango y todo. Y hemos recorrido el mundo con Bajo Fondo. Ahora estamos por sacar un nuevo álbum que se llama OM.
Antes de escuchar la espectacular interpretación en vivo que nos trae, es importante recordar cómo Bajo Fondo ha evolucionado a lo largo de los años, fusionando géneros y colaborando con grandes artistas. Ahora, prepárense para disfrutar de una muestra musical que seguramente los dejará maravillados.
Voy a botar un poquito ahí. Pero eso para mostrarte un poquito eso. Sí. Y esa era la nota que te decía.
La,
¿no?
la que.
Pero te voy a tocar algún pedacito de Beautiful y después voy a hacer de uso a la quiaca.
¡Ole! Estoy aquí que tengo que cerrar la boca así, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué bien suena! Y cuando tocas flojito, que parece que la música se va apagando. Luego, ¡qué maravilla! Un instrumento tan pequeño.
¿No? Y ¿cómo te puede dar, no?
Tanto juego, ¿no?
Sí.
¡Qué espectáculo! O sea, estoy ahí... Estamos aquí en un momento de... ¡Es histórico! Mira, yo, espérate, que ahora viene el segundo round.
Vale, mira, no, y te quiero mostrar un pedacito. Si... Este es otra cosa que...
Por favor.
Que yo digo que suena como de... Bulgario. No sé, esa melodía sí. como de Europa del Este, eso,
sí,
¿no?
Sí, como esa zona.
Y por eso digo que las cosas, las cosas que toco yo no son, suena como medio oriental, ¿no?
Sí, te diría esto y un poco hasta diría medieval.
Claro, eso.
Medieval
eso.
Europeo, que claro. Podría estar yo paseando por medio de una de capital en el siglo XV, ¿no? Y escuchando esto, qué maravilla.
Claro, viste que eso es lo que me gusta, que tiene todas estas posibilidades. Que no es solamente el típico.
¡Qué guay! ¡Qué pasada! ¡Qué momentazo! Esto lo voy a recordar toda mi vida.
Una de las cositas que se pueden hacer. Pero traje una guitarra porque te quería mostrar que, aparte de eso y lo otro, también hay un poquito de rock que vive en mí.
¿Tú si tuvieras que elegir guitarra o ronroco, con qué te quedas? Es como papa o mama, ¿eh?
Sí, no, exacto.
Esas de esas
es como papa y mama.
O sea, te quedas en medio, ¿no?
La guitarrista.
Pero serían las dos, eso sí, una o la otra. No hay otro instrumento que te haya llenado tanto, ¿no? Como uno de estos dos.
Son estos instrumentos. Estos son. Ahora no sé esto el micrófono.
Bueno, Nacho, se va escuchando bien todo, ¿no?
Rodando, rodando por mi camino buscando puertas abiertas, señas que me hagan ver parques, bares, camas, trenes y lugares, cielo. Señas que me hagan ver parques, bares, camas, trenes y lugares, cielo, infierno, todo me da igual si no sé, no sé para qué vivo, si en el mar se muere.
Aquí sí que estaba por levantarme.
Acá estábamos, ¿no? Para...
¡Oh, Dios! ¡Qué pasada! ¡Guau! Estoy aquí con... Yo me voy de concierto ahora, ya me da igual todo. No me puedo ir a casa yo ahora, ya estoy ahí con el subido. ¡Qué pasada! ¡Guau! ¡Gustavo, qué voz en directo! ¡Uf! ¡Qué registro! ¡Qué maravilla! Gracias, ¡qué maravilla! Gracias. Esto es rock puro, ¿eh? Aquí no hay dudas, ¿eh?
Acá no hay.
Aquí no hay dudas, aquí vamos a lo que vamos. Ha sonado bien, ¿no?
Al hueso, ¿eh?
¡Buah! Estoy ahí de subidón. ¿Cómo impacta tener a alguien así tan cerca delante? Porque una cosa es el escenario, que era solo un escenario, que era una distancia. Claro. Vivirlo así es una maravilla, ¿eh? Pega, pega. Te tendría aquí 10 horas, no quiero decir nada. A lo mejor hablo con el avión, ¿eh? Esperad. Oye, bueno. Ha sido maravilloso, ¿eh? Qué final de podcast, qué subidón. Te tengo que pedir solo una cosa, dime, y es que todo el mundo que viene aquí, un póster del Fari de la suerte. El Fari, ¿tú sabes el artista El Fari? Un artista Fari. Español que ya falleció hace unos años. Aquí lo queremos mucho, El Fari.
Bueno.
Entonces, todo el mundo que ha venido,
ay, qué lindo,
me pega una firma. Y luego yo, cuando esto ya esté, bueno, está a punto ya, súper lleno, lo voy a subastar para beneficio.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsumarizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. ¡Te esperamos!